Vamos a empezar el programa, decía, porque tenemos ya preparada a nuestra abogada, como todos los jueves, Ana Gómez, que es presidenta de Asnala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier, pues muy contenta de estar esta tarde con vosotros.
Y nosotros de que estés aquí atendiendo las consultas de los oyentes y bueno, fiel a tu cita, tan fiel que vamos, que acabas de llegar a tu casa, ¿no?
Sí, hoy me tocaba trabajar aquí, así que estoy en casa.
Bueno, pues fenomenal, porque hoy no nos vemos las caras como el jueves pasado. Hemos vuelto a la versión clásica de nuestra plataforma, pero lo que mantenemos, Javi, son las vías de comunicación de los oyentes de Madrid Trabaja.
Claro que sí, completamente disponible tanto el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es como ese número de WhatsApp que hemos habilitado para que los oyentes nos manden sus consultas, el 652-868099, 652-868099.
Ana, si estás preparada, vamos, porque hoy venimos cargaditos de consultas de los oyentes, ¿vale?
Muy bien, venga, vamos a ello.
Venga, la primera, Javi.
Vamos con esa consulta de Marcela, que nos cuenta que trabaja en hostelería y que está embarazada, que tiene un contrato de 40 horas y está en ERTE al 50%. La pregunta que tiene para Ana es si solicita la baja por riesgo de embarazo, si le dan la media jornada que está trabajando, pero el SEPE le seguiría pagando las otras 20 horas del contrato, las que están dentro del ERTE, o si debe salir del ERTE y tomar la baja al 100%.
Vale, bueno, pues vamos a empezar por el principio. La baja de riesgo de embarazo supone una prestación de la seguridad social, pero efectivamente la oyente no va a tener derecho a esa prestación por las horas que está en ERTE, solamente por las horas que está trabajando. Y entonces la mutua de accidentes de trabajo le reconocerá la prestación de riesgo de embarazo de manera proporcional por las horas de trabajo, pero puede compatibilizarlo con la prestación por desempleo que cobra del SEPE por ese tiempo que está en ERTE, ¿me entendéis? Es un poquito confuso, pero realmente no tiene por qué darse de baja en el ERTE y puede mantener y compatibilizar ambas prestaciones, la de desempleo y la de baja por riesgo de embarazo.
Lo que ocurre, Ana, es que deberá comunicar también al SEPE esa baja.
Sí, eso de si no lo he añadido, pero ahora efectivamente muy bien que lo hayas traído a colación, porque existe una obligación de informar tanto al SEPE como a la empresa, a las dos.
Claro, claro, porque además también el SEPE paga en nombre de la Seguridad Social, lo digo, porque bueno, pues digamos que ellos se apañan, pero la oyente tiene que comunicarlo para que no tenga ningún problema. Dicho lo cual, vamos con la siguiente, que es un poquito extensa, es una nota de voz, pero me parece un tema verdaderamente interesante.
Hola, mi caso es el siguiente. Entré en ERTE por la pandemia en marzo y mi empresa no me saca de ERTE el 1 de julio. Me saca a mitad de jornada. Mitad de jornada, mitad ERTE. Entonces, llega el mes de agosto, no cobro la parte correspondiente del ERTE, pero como el SEPE estaba tan liado, pues hice la reclamación, bueno, pues no sabemos, espera, en fin. El caso es que llega el 31 de agosto, y el 31 de agosto la gestoría que llevaba todo el tema laboral de mi empresa le manda a mi jefe las nóminas completas de todos los empleados que debíamos estar en ERTE o medio ERTE. Es cuando llama al gestor y el gestor le dice que nos ha sacado de ERTE con fecha 1 de agosto, al completo, porque era lo mejor para la empresa. Entendía que era lo mejor para la empresa, que la empresa pues no iba mal y que la sacaba. Entonces, claro, mi jefe le dice que no puede ser, porque somos tres empleados y estábamos dos a media jornada, y medio ERTE y otro en ERTE completo. Y a los tres nos saca con fecha 1 de agosto completamente del ERTE. Claro, el problema es que en ese caso, para nosotros poder cobrar, mi jefe nos pagaba la mitad de la nómina que le correspondía a él y además nos pagaba el importe que nos estaba pagando el ERTE por la mitad del ERTE. nos lo pagaba en mano para cuando esto se arreglara y el ERTE nos lo devolviera, que nosotros se lo devolviéramos a él, porque el gestor en principio parece que iba a pedir volvernos a meter al ERTE con fecha retroactiva. Que luego posteriormente nos enteramos que parece ser que sí lo solicitó y el SEPE le pidió una documentación que nunca adjuntó. Entonces, claro, pasan los meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. En ese caso es que aquí la empresa me comunica en enero que me va a despedir, que me tiene que despedir, y lo hace con fecha 4 de febrero. Lógicamente, legalmente, han pasado los 6 meses que estaba fuera del ERTE y en principio legalmente podía hacerlo. Ellos, en principio, ellos me refiero a mi empresa, iban a demandar al gestor por todo el error administrativo ese y por todo el dinero que nos pagó a cuenta de lo que hubiera tenido que ser el SEPE. Pero claro, mi pregunta en este caso es si yo puedo demandarle a la gestoría algún tipo de daños y perjuicios, porque si él no se hubiera equivocado y no nos hubiera sacado del ERTE, en enero hubiéramos seguido en ERTE y aunque la empresa me hubiera sacado, hubieran tenido que pasar 6 meses más para que la empresa me hubiera podido despedir. Muchas gracias.
Bueno, ya decía yo que era extenso, pero Ana, podemos comentarle alguna cosa al oyente, ¿no?
Claro que sí. Bueno, lo primero es qué caso, ¿verdad? Qué sí. Drama. Porque honestamente oyes cosas así que seguramente se ven muy a menudo. La verdad es que a mí me llama mucho la atención lo que nos dice el oyente que le han contado, porque el gestor no deja de ser alguien que, y yo lo quiero alabar la labor que han hecho las gestorías, porque no os podéis ni imaginar lo que han trabajado durante la pandemia, en una situación totalmente de incertidumbre, donde las empresas estaban muy nerviosas y han tenido que tomar decisiones muy complejas. Entonces yo, en principio, bueno, pues sostengo una ligera duda en cuanto a la culpabilidad, por decirlo aquí, del gestor. Pero imaginaros que sí, que por error, negligencia ha cometido ese error de sacarles del ERTE cuando el empresario no le había autorización. Entonces, claro, todo es un poquito extraño porque mientras está tramitando con el SEPE a ver si lo regularizan y tal, pues el trabajador se ha encontrado en una situación en que parece que ha cobrado el 100% porque se lo han pagado en mano el empresario y encima ahora le despiden. Entonces, hay que decirle lo primero que esos 6 meses que él refiere son unos 6 meses que la empresa tiene que mantener el empleo a efectos de las exoneraciones de cotizaciones, no a efectos de una limitación de despido. Por lo tanto, el 4 de febrero la empresa podía despedirle con independencia de los 6 meses, porque eso es una consecuencia que tiene que ver con la devolución, en su caso, de las ayudas en forma de exoneración de cuotas. ¿Vale? Pero a la gente lo que le podemos decir es que con independencia de que se esté planteando demandar a la gestoría, cosa que ya le aventuro que es muy complicado y prácticamente no lo solemos ver en la jurisdicción social, hay algunos casos esporádicos que se han planteado con no muy poca fortuna, pero eso no quita para animarle a que vaya a un abogado y se examine esa posibilidad de demandar a la gestoría por daños y perjuicios. Lo que está claro es que este señor, el 4 de febrero, está despedido y tenemos ahora una norma en vigor, que es el artículo 2 del Real Decreto Ley 9 del año pasado, que de alguna manera está amparando que los juzgados en Madrid estén reconociendo improcedencia de todos los despidos amparados en casa. Por lo tanto, al menos al oyente decirle que esa demanda no deje de interponerla, acuérdense siempre que son los 20 días hábiles que decimos siempre en el programa, porque casi con seguridad esa demanda va a tener un resultado favorable a sus intereses en términos de improcedencia y con independencia de eso, que vaya un asesor para ver si puede tener alguna
alguna posibilidad.
alguna posibilidad la demanda con la gestoría, que yo ya de antemano soy muy prudente y digo que es muy, muy complicado.
Vale, pues yo creo que ha quedado muy claro y tenemos una tercera cuestión, García.
Vamos con la consulta de Verónica, que nos cuenta que lleva trabajando con el mismo contrato por obra 4 años y que en este tiempo no le ha dado la empresa ninguna notificación. Tiene entendido y quiere saber, gracias a Ana, si esto es así, que a los 3 años, si no le dan ningún aviso, automáticamente pasa a ser indefinida. Y de ser así, Ana, la pregunta también es si ella tiene que avisar a la empresa o tiene que hacer algo.
Pues es una consulta muy bienvenida porque muchos trabajadores se encuentran en esa situación. La ley lo que dice para los contratos por obra y servicio es que tienen una limitación de 3 años, pero hay una excepción y es cuando el convenio colectivo del sector prevea una duración mayor, que en todo caso son 4 años, es decir, un año más. Con lo cual, la oyente lo mejor que puede hacer es mirar el convenio colectivo para verificar si ha pasado a ser indefinida hace un año o lo cumpliría ahora, a los 4 años de ese contrato. También decirle, la conversión es automática por ley, es decir, no requiere ningún papel por parte de la empresa. Es una clasificación automática, pero ella está en su derecho de pedirle a la empresa que se lo comunique por escrito. ¿Qué puede hacer si la empresa no lo hace? Bueno, evidentemente, pues esto lo puede poner conocimiento de la inspección de trabajo. En todo caso, sería una infracción formal, una obligación formal. Entonces, la empresa, también le digo a las empresas que nos están escuchando, que al ser un contrato por obra y servicio y pasa automáticamente a ser indefinido, lo que tienen que hacer es comunicar eso a la autoridad laboral y también a la seguridad social, porque un trabajador que es temporal cotiza un poco más que un trabajador indefinido. También tienen ahí un poco de ahorro.
Ya. Bueno, pues también yo creo que ha quedado aclarado, pero tenemos más consultas, Ana, así que enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
De acuerdo, Javier.
Ana Gómez, presidenta de Asnala, que ellos también cuidan la cantera, que ya hemos hablado de ese Asnala, a ver, ¿cómo es? ¿Junior o cómo es?
Asnala Kids y Club de Jóvenes. Tenemos
Eso.
ahí dos grupos de interés.
Bueno, cuidando la cantera también de los abogados laboralistas,
¡Hombre!
que también tienen mucho que ver con los Objetivos de Desarrollo 2030, que no están al margen, ¿verdad?
No, no, ni muchísimo menos. Eso es lo que además nos singulariza, ¿no? A mí estoy muy orgullosa de estos dos, digamos, bueno, pues proyectos, ¿no? Dentro de Asnala.
Sí, claro que sí. Claro que sí, porque además son proyectos además que son muy originales, que no todas las asociaciones profesionales tienen una versión kit y una versión jóvenes. O sea que
Hecho, Javier, ya me están reclamando una senior.
claro, también, efectivamente. Pues aquí que hablamos mucho del talento senior, también sería una buena idea, porque además colaborarían cada una de las generaciones. Aportando cada uno pues lo que puede, ¿no? Unos la experiencia, otros la ilusión y en fin, pues sería una buena forma. Yo, vamos, creo que lo puedes, seguro que lo estás ya ideando en tu cabeza.
Sí, algo así.
Bueno, pues vamos con la cuarta pregunta, Javi.
Sí, y es de Elena, una oyente que nos dice que trabaja para un restaurante y que ese restaurante hizo un ERTE, estuvo cobrando hasta finales del mes de septiembre ese ERTE, pero que ya en octubre que no está cobrando nada, que tampoco está trabajando, que la empresa, aparte de presentar el ERTE, que no ha hecho ningún trámite y que de hecho le extraña que en su vida laboral figura que está trabajando y que al mismo tiempo está cobrando el ERTE. En la Seguridad Social y en el SEPE le dicen que está en manos de la empresa, que tiene que corregir la vida laboral y darle también el certificado empresarial sobre los periodos en los que ha permanecido dentro del ERTE, pero que contacta con su jefe, no consigue que le dé ningún tipo de respuesta. De hecho, ha denunciado ya ante la inspección de trabajo y parece que tampoco sale adelante y quiere a ver el consejo de Ana. ¿Qué le podemos recomendar?
Bueno, pues de nuevo también me compadezco, ¿no? Es una situación tremenda la de esta oyente y la verdad es que es complejo porque nos hemos encontrado muchas veces con situaciones como esta que no sé qué pasa, que los trabajadores no reciben en la prestación. Entonces, vamos a ver, en el caso de la oyente, como venía de un ERTE ya prorrogado, no es verdad lo que le dice el SEPE, que la empresa le tiene que dar un certificado, porque lo que dijo la ley es que esas empresas que han ido arrastrando el ERTE ya desde marzo y que en octubre se encontraban con un ERTE prorrogado, no tenían ninguna obligación de emitir un certificado al SEPE. Por lo tanto, no debería de existir ningún problema con el SEPE de pagar la prestación. Yo, prácticamente, me voy a poner en plan práctico, ¿y qué le diría a ella? Pues que ella ponga una reclamación en el SEPE y que lo haga cuanto antes. El SEPE tiene que responder porque responde por escrito. La reclamación tiene que ser también por escrito, no vale que lo presente de cualquier manera. Y cuando el SEPE se la deniegue y ya ella pueda conocer exactamente cuál es el motivo de la denegación, entonces podrá poner una reclamación que ya será una demanda. Pero yo veo que el problema aquí no es la empresa, el problema aquí es el SEPE.
Claro, pues muy posiblemente, con lo cual haces bien. Aprovecho para decir que las reclamaciones se presentan no solamente en la oficina por escrito, sino que se pueden presentar a través de correo certificado a nombre de la Dirección Provincial del SEPE. En este caso sería en Madrid, pero si nos escribe desde otro punto, pues en otro punto. Y también se puede hacer, si tiene certificado digital, a través de la red SARA, que eso es otra posibilidad que tiene para no, digamos, andar con el tema de pedir cita en la oficina, que todos sabemos que es muy complicado en los tiempos que corren. Dicho lo cual, siguiente, que es nota de voz.
Ana, buenos días. Mira, soy un muchacho que estaba en una empresa de fijo en Mallorca, Baleares, y pidió una excedencia de 4 meses y la empresa no quiso y me obligó a pedir una excedencia de 2 años. ¿Qué puedo hacer ante eso?
¿Qué le decimos a este muchacho, Ana?
Bueno, primero ese ole, porque me encanta cuando me dice Ana, ¿qué puedo
Eso
hacer?
es, ya directamente.
Sí, directamente. Bueno, a ver, la excedencia que intuyo que solicito es una excedencia voluntaria. Entonces, si un trabajador cumple los dos requisitos que dice la ley para pedir la excedencia voluntaria, es que va a misa. Es decir, la empresa no tiene por qué autorizárselo ni aprobárselo. Es automático. ¿Y los dos requisitos cuáles son? Que al menos tengas 1 año de antigüedad en la empresa y que no haya, el segundo requisito, que no hayas pedido en los 4 años anteriores otra excedencia voluntaria. Entonces, partiendo de que nuestro oyente de Mallorca cumplía los dos requisitos, es que parece insólito que las empresas de alguna manera le sometan a presión a los trabajadores, si ese es el caso, que intuyo que ese es el caso, y que le haya forzado a cambiar lo que él quería pedir, porque la excedencia voluntaria tiene por ley una duración limitada que va entre 4 meses como mínimo y 5 años de máximo. Entonces, dicho esto, un trabajador que por miedo se ve forzado a poner en un papel algo que no es lo que él quería poner, ¿qué supone eso? Pues supone lo que nosotros llamamos en derecho un vicio del consentimiento, que a mí siempre me ha encantado, por eso lo digo,
Sí.
vicio del consentimiento. Está en el Código Civil. ¿Y eso qué hace? Que ese documento sea nulo. Pero también, claro, la ley garantiza una cierta seguridad a las partes y esto exige que el propio trabajador sea el que lo demuestre. Con lo cual, no vale solamente con decirlo, como nos dicen ahora en la radio, sino que lo tendrá que demostrar. A lo mejor esta empresa, bueno, pues lo ha hecho más veces, o a lo mejor hay alguien que fue testigo de cómo fue esa conversación, pero este señor, desde luego, tiene la posibilidad de recurrir ante la inspección o ante un juzgado para pedir la nulidad, ¿vale?, de esa excedencia.
¿Y esa nulidad la debe pedir ahora o cuando se quiera incorporar al trabajo?
No la debe pedir ahora, no debe esperar.
Vale, perfecto. Javi, tenemos la sexta.
Sí, terminamos este jueves con la consulta de esta oyente. Parece más un problema de economía, de bachillerato, porque hablamos de empresa raíz, de empresa A, de empresa B, de empresa C. pero es que nos ha pedido el oyente que no demos los nombres de esas empresas implicadas en esta situación. Entonces, vamos con ello. Ana, toma nota que es larga y tiene varias consultas, además, dentro de esta misma pregunta. Nos cuenta el oyente, la empresa raíz saca a licitación un pliego por el que la empresa saliente pierde el pliego quedándose la empresa B con él. Esta empresa hizo una subrogación encubierta, hizo también un proceso de selección absorbiendo a toda la plantilla que estaba dentro de esa empresa A a la que pertenecía esta oyente. Por la pandemia, nos cuenta, hacen un ERTE por fuerza mayor a toda la plantilla, pero únicamente 10 trabajadores finalmente se incluyen dentro de ese ERTE porque el resto, la otra mitad, los otros 10, siguen trabajando ya que es un servicio esencial el suyo. El contrato de todo el personal, nos cuenta, es indefinido con las mismas funciones y la misma categoría. En estos momentos, nos cuenta el oyente, el servicio vuelve a salir a licitación, pero el pliego contempla una reducción de personal cambiando la categoría y el convenio siendo oficinas y despachos. Sus preguntas son varias, pero nos ruega por favor que respondamos a cada una de ellas porque está hecha un mar de dudas literal. Ana, la primera consulta. ¿La empresa A puede despedir a los trabajadores que están dentro del ERTE desde abril o tendría que esperar los 6 meses que marca la normativa?
No tiene que esperar. Los 6 meses no supone ninguna limitación a hacer despidos. Acordaros que siempre lo insistimos en el programa, los 6 meses afectan a la obligación o no de devolverles ayudas en exoneración de cotizaciones.
¿Eh? Y además, en este caso, perdóname, Ana, hay otro matiz interesante, que digamos que el motivo de la rescisión del contrato no sería COVID, sino que pierden la licitación, con lo cual también hay otro aspecto, ¿no?
Es muy interesante. No te creas tú que podemos aseverarlo, ¿eh? Porque por desgracia los tribunales no se ponen de acuerdo. Para unos no sería una causa COVID, pero para otros sí. Pero bueno, parece, yo estoy contigo, que la información que nos da no está muy relacionada con la pandemia, ¿no? El cambio, la reducción de la contrata. Sí. Entonces, si no tiene ninguna relación con la pandemia, esos despidos serían unos despidos objetivos, porque tiene un contrato indefinido, ¿no? Uh-huh. Y podría existir causa para el despido. Pero claro. Si lo que le decimos al oyente es que ese despido puede tener lugar antes de los 6 meses. Otra cosa, claro, es la consecuencia que tendrá para la empresa lo de la devolución de las cotizaciones.
Claro. Y en la siguiente pregunta, de hecho, nos pregunta por esta consecuencia, sí, porque nos dice que si la empresa, a lo mejor por miedo a perder esas exoneraciones, que si puede reubicarles en otro servicio y que si ellos se pueden negar y si tendrían derecho a indemnización, si se niegan.
Pues esta es una de las posibilidades que las empresas recurren mucho para evitar los despidos, la reubicación en otro servicio. Evidentemente, si no afecta a la dignidad de la persona, ni altera sustancialmente ningún aspecto fundamental de su relación laboral, como puede ser, por ejemplo, el salario o, por ejemplo, el centro de trabajo, porque exige un desplazamiento, un cambio de residencia o algo así, tiene que aceptarlo, no se puede negar la trabajadora y no daría lugar a ningún derecho a indemnización.
Otra cosa es que efectivamente se produzca ese cambio, por ejemplo, de centro de trabajo, que en ese caso sí que podría, ¿no?
Y tendría geográfica. Sí, efectivamente. O, por ejemplo, que le reubiquen en otro servicio, pero le cambien la categoría, ¿no?
Claro.
Y entonces sea una categoría descendente y ella pueda alegar modificación sustancial y, por lo tanto, irse con 20 días por año con el máximo de 9 mensualidades, que es lo que fija la ley para una modificación sustancial que causa perjuicio a un trabajador. Pero son casos que hay que mirar, como digo, todas las circunstancias para ver si encaja.
Vale. ¿Alguna pregunta más, Javi?
Uy, varias más. Pasamos de la empresa
rapidito.
De la empresa B a la C, la empresa entrante, la empresa que se hace con esta licitación. Ana, ¿tiene la obligación de absorber a la totalidad de la plantilla? ¿Serían 10 más 10?
Sí, seguramente sí.
Vale, perfecto. ¿Y si sobra parte del personal, qué ocurriría con esas personas?
Pues esa empresa C es la que tiene que hacer el ajuste de plantilla vía despidos.
¿Y puede elegir libremente o se tiene que quedar con las personas que tienen más antigüedad?
No, ese criterio, salvo que esté en convenio colectivo, no es un criterio de selección por ley. Por lo tanto, la empresa es libre de seleccionar a las personas que va a afectar por los despidos. el único impedimento que tendría es la discriminación. Entonces, bueno, ella a lo mejor puede alegar edad, ¿no? A lo mejor es un factor de discriminación.
Y
Pero
da
como
igual
te
que
digo, es
estén dentro del
complicado.
ERTE o no, ¿no?
Exactamente, da igual que estén dentro del ERTE o no.
Pues hemos terminado, Peña.